Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, queridos oyentes de Fénix Digital, otro programa más que tengo el gusto de regalarles. Mi nombre es Dayana Cristina Usoglu y transmito desde Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Hoy les quiero hablar de algunas tecnologías que pueden ayudar a que mediante las creaciones de artistas emergentes venezolanos podamos promover nuestro bello país y también impulsar la recuperación económica de Venezuela cuando esto sea posible. Mi invitada de hoy es mi gran amiga Liliana Victoria Márquez, diseñadora gráfica y artista abstracta geométrica con exposiciones en Boston, Caracas, en el Hotel Meliá, Galería Tokens, en donde tiene dos de sus obras, Nueva York y Miami. Su obra ha sido adquirida por coleccionistas en Los Ángeles, New York, Miami, Europa, México y Venezuela. Liliana es pionera en Report Art, un concepto que transforma muestras arquitectónicas desechadas en arte, diseño funcional y decoración. Su trabajo, influenciado por la Bauhaus, fusiona geometría, racionalidad y color, otorgando a estos materiales una nueva función estética y estructural. Hoy nos acompaña para hablarnos sobre cómo la tecnología y el arte pueden reactivar la cultura en Venezuela. Y bueno, para quienes después de la entrevista quieran ver su obra, vayan a www.lilimarkterminanq.com. Bienvenida, mi querida Lili.
Buenas noches, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar aquí. Lili, cuéntanos un poquito del concepto de lo que significa Repop Art, de la cual eres pionera, transformando materiales arquitectónicos y desechos en arte. ¿Podrías explicarnos cómo te surgió esa idea, qué te inspiró a darle una segunda vida a todos estos materiales y por qué te decidiste por este tipo de arte?
Mira, bueno, ante todo, gracias. Mira, yo pienso que es como que la necesidad hace al monje, ¿no? Yo vengo de la escuela Caracas, de la Caracas de los años 90, y allí realmente cuando estaba cursando el grado de diseño gráfico, bueno, realmente los materiales en Venezuela eran como que súper complicados conseguirlos, súper, súper caros, ¿sabes? Venía de una escuela que, bueno, todavía hoy día es bastante costosa. Y entonces para cubrir los gastos de la escuela y los gastos de los materiales, realmente empecé a hacer magia, porque mi papá no se creía todo el cuento de que, wow, que no me alcanzaba la mesada para todos esos, los materiales, los pinceles. Y entonces empecé a rehusar lo que mis compañeros desechaban. Yo adaptaba mis diseños a lo que tenía. Entonces fue, yo pienso que fue algo como que necesario, que tenía que hacerlo. Y así, bueno, y así me gradué y luego me mudé a Boston, donde me fui por la línea de impresión, de printing. Entonces estaba en el mundo de la impresión. Y estando acá, di con un lugar de reciclaje. Y yo llegué a ese lugar y realmente mi sueño toda la vida fue como ser arquitecta. Y yo cuando llego allí me encontré con todas estas muestras de materiales de los arquitectos de acá. Que bueno, sabes, colores, muestras de cerámica, de madera, de cualquier tipo de materiales, increíble, y los empecé a usar personalmente para crear yo diseños muy basados en Bauhaus, en todo ese estilo, ¿verdad?
Increíble, yo he visto tus obras y son espectaculares. Mira, otra preguntita. Yo creo que eres una de las pocas venezolanas de artistas emergentes que has logrado exhibir tu obra en ciudades como Boston, New York, Miami y Caracas. ¿Qué diferencia notas tú en la recepción de cada mercado artístico de estas ciudades?
Mira, cada mercado tiene su valor, ¿sabes? Por ejemplo, el mercado venezolano, o sea, admira más, por supuesto, venimos de una Caracas, o sea, emergente en los años 70, por eso mi estilo es tan, tan abstracto, ¿verdad? Porque tenemos a Carlos Cordés, tenemos a Alejandro Otero. Siempre recuerdo yendo a La Guaira, las playas, todos los fines de semana, una playa que bajabas y pasabas por los cerritos, ¿sabes? Donde está Katia, que vas bajando y ves esa espectacular estructura, que ves todos esos papagayos de hierro, y siempre me inspiraba. O cuando llegabas al puerto de La Guaira y veías los cilindros de Cruz 10 y ese colorín, o sea, tú decías, wow, y uno estaba en esa Caracas tan, que te influenciaba tanto, y era llena de colores, de todo era abstracto. Los 70, yo soy del 71, imagínate, es el piso del aeropuerto del 78, todas esas obras que, mira, que te inspiran. Y bueno, el caraqueño, el venezolano, ellos admiran más que todo ese reflejo que en mi arte se ve, toda la influencia de todos estos artistas, Mercedes Pardo, Alejandro. Ellos admiran eso porque se identifican mucho con esa cultura moderna, ¿verdad?, geométrica del latinoamericano en general, porque en Brasil pasa mucho también, en Argentina. Claro. En los Estados Unidos, más que todo, la gente, bueno, por supuesto, admira mi arte como tal, pero es capaz de verle más allá, le ve más que todo el concepto del material, cómo yo salgo estos materiales de terminar en los vertederos. Entonces lo ven de una manera más ecológica, lo admiran de otro, tiene otro focus, ¿verdad? En Europa también está muy de... En Europa, sabes, en Alemania he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de tener coleccionistas con mis obras allá, y ellos admiran, por supuesto, la estética de Bauhaus, la estética geométrica, que a ellos les encanta tanto, y también aprecian mucho lo que es el reciclaje. Entonces yo pienso que esa es la diferencia, más que todo. En Sudamérica, lo que es Miami y Venezuela, ellos admiran más porque es una cultura más moderna. El americano, el bostoniano, el neoyorquino son más, bueno, no tanto el neoyorquino, pero sí el bostoniano es como más clásico, pero admira mucho lo que está detrás de mi obra, por de dónde viene.
Claro, claro, además de que hay un ingrediente, como dices tú, espiritual, de nostalgia, o sea, tú llevas a Venezuela en el corazón y la plasmas en tu arte.
Sí, totalmente, o sea, yo me identifico tanto, yo en mi estudio tengo las fotos de todos mis artistas y yo siento que yo hablo con ellos y siento que me guían, y sabes, hay algo allí, exacto, una nostalgia muy de que cada pieza que yo hago está inspirada en ellos, o sea, porque Venezuela, mira, es una de las ciudades, Caracas, es una de las ciudades, wow, con tanta arte en la calle. Tú, ¿dónde vas? Ves arte, o sea, la Plaza Venezuela, estás en Chacao, en la Avenida Francisco de Miranda, en la Previsora, vas para el donde estés, hay arte. De verdad que es una ciudad que tenemos el privilegio de tener bastante arte en la calle. Sabana Grande, caminas toda Sabana Grande y en cada esquina hay una escultura, eso me impresiona, me claro. Mira.
Es así, pero fíjate que casi toda esa arte fue creada y promovida en la Cuarta República. Ya después del 98, dicen algunos datos que el menos del 3% de los venezolanos han visitado una galería de arte en los últimos años, ya que no se ha promovido la cultura. De hecho, en estos días pasé por el Museo del Niño y está como un rancho que se cae. Entonces, tú como artista, como venezolana, ¿qué estrategias crees que podrían implementarse para que cuando ya estemos en libertad con el presidente Edmundo González Urrutia, se pueda acercar al ciudadano común, al arte, y que tenga un público más amplio en Venezuela, que la gente vuelva a conectar con artistas emergentes, con su ciudad, como dices tú, que en cada esquina hay arte, pero eso fue todo un legado de la democracia?
Mira, yo pienso que el arte hay que llevarlo a la calle, a las escuelas, ¿no?, a los mercados. Yo he tenido la oportunidad, estando en Venezuela, en mis visitas anuales, yo mando muchas cajas, muchas puerta a puerta de los materiales que tengo acá. Por ejemplo, las muestras de colores, que es increíble, los pantones, toda la gama de colores que tengo yo en mi estudio. Yo mando puerta a puerta mucho material y tengo la gran fortuna de hacer talleres con niños en el Museo de Alejandro Otero, que es uno de mis mentores, de mis ídolos. Y integrar el arte a la calle con los niños, con la historia, valorar eso de integrar al niño. Yo pienso que hay que enfocarnos, mira, en la juventud. En la juventud, y llevar el arte como algo que es de terapia, ¿vale? O sea, el arte te hace sentir tan bien. El arte, bueno, se usa mucho el arte terapia, y es totalmente cierto. O sea, los niños, yo los veo que me encanta. Se termina un taller mío y un niño me dice, dame un abrazo. Que entonces tú ahí ves que dices, wow, qué bien lo hiciste sentir a través del arte, la psicología del color, cuando tú le explicas a un niño lo que significa el color, cuando tú le das esa esperanza, le das ese fervor, esa emoción que le transmites al niño. El niño lo siente y se sienten tan agradecidos y se acercan a mí y me dicen gracias, qué bien, y llevan ese mensaje a su casa. Mira, lo pones allí y en cada color que te inspire. Escribes mensajes en los colores
Eso lo haces tú en Boston también, ¿verdad?
eso lo hago yo en Boston, y cuando voy a Venezuela tengo el placer de hacerlo en Venezuela también, en el Museo de Alejandro Otero.
Qué
Y
bonito.
estoy trabajando con la alcaldía de Chacao también para hacer eso en las plazas. Porque
Ah.
bueno, tengo mi visión de volver, como dicen por ahí, quiero volver
Claro.
después de casi 30 años fuera de Venezuela.
Como
Este
Caracas,
es mi sueño.
Diana Rose, Caracas en el 2000, ¿no?
Exacto, quiero volver, la verdad.
Mira, ¿qué opinas tú de los NFTs, de las galerías virtuales y el concepto de turismo cultural digital? ¿Podrían ser estas plataformas una oportunidad para exhibir tu trabajo de report art?
Mira, o sea, personalmente, bueno, yo soy más, o sea, aprende haciendo. Yo soy algo más manual, o sea, yo me enfoco en recobrar, salvar estos materiales, ¿verdad? Que realmente terminan en los vertederos. O sea, yo me enfoco más en lo virtual, en lo manual, en lo hecho a mano, o sea, como que volver a la carpintería, como dicen, todo lo manual. Obviamente, los NFT es algo más digital, es otro sistema que me parece muy, muy, muy a la vanguardia, o sea, y si vas a la actualidad, como hoy día es todo digital, yo pienso que sí funciona para la gente que tiene esa área. Para mi persona, o sea, yo me enfoco en rescatar estos materiales y hacer el arte como terapia, o sea, haciéndolo manualmente, el color, ya el NFT es otra cosa.
Claro, pero fíjate que yo he visto que han montado galerías virtuales con realidad virtual y realidad aumentada, en donde vamos a suponer, entras a la galería, entonces está la exhibición de Liliana Márquez. Entonces ahí entra gente, vamos a suponer que un jeque árabe se pone una identidad que nadie sabe que es el jeque árabe. Y entonces por medio de realidad virtual y realidad aumentada, él puede ver tu obra, ¿verdad? Digamos, la pieza real. Y entonces, si le interesa, de esa manera, te la compra, o cualquier persona, coleccionista.
Ah,
Y
okay.
cuando tú le das el NFT, es como una especie de, mira, este es tu certificado de autenticidad de que mi obra es mi obra, está protegiendo tu derecho de propiedad intelectual. Que sería muy bueno porque sabes que dicen que casi el 70% del mundo del arte está lleno de falsificaciones. Entonces es algo, yo pienso que muy innovador que podríamos los venezolanos implementar para garantizar que, bueno, tus piezas son auténticas, puedas estar exhibiendo en Dubái, exhibiendo en Nueva York, exhibiendo en Caracas. En un sitio, una galería virtual. ¿Te gustaría algo así?
Okay, pero el NFT es una cosa y tener una galería virtual es otra. Porque
Exacto,
el
pero
NFT es una obra digital. Mi obra es una obra real, o sea, palpable, o sea,
claro, pero que la gente la pueda ver y después tú le mandas la obra física a la Conchinchina, ¿me
Ah,
entiendes?
bueno, por supuesto, claro, mi obra está en Alemania, es porque alguien en Múnich vio mi obra online y le gustó y la compró. Y también está en Viena, igualmente, porque alguien de Viena vio mi obra en una plataforma que yo yo tengo mi obra expuesta en diferentes plataformas que son galerías virtuales. Las galerías virtuales es una cosa y los NFT es otra. Los NFT es arte digital y esto es galerías virtuales.
Claro,
entonces,
claro, claro.
Yo, claro, entonces esa es la virtud que tiene todo artista a nivel mundial. Bueno, básicamente un artista o cualquier persona que tenga un servicio que venda, que ya tienes una puerta abierta al mundo, que puedes estar en todo el mundo, porque es el internet que te llega a todos lados. Claro. Entonces, esto es una gran ventaja de cualquier persona que ya realmente no importa en qué lugar del mundo estés. O sea, tienes una puerta abierta a todos lados.
Mira, ahora tu línea de home decor. ¿Se dice home decor o home decor?
Home decor.
Home decor. Y sus
decoración del hogar.
Ok, y aplicaciones prácticas. ¿Qué desafíos específicos has enfrentado al traducir tu visión artística en productos que a la vez deben cumplir una función práctica?
Bueno, porque eso está muy, muy basado en mi filosofía de la Bauhaus, ¿verdad? Cuando es algo funcional, racional y de diseño. ¿Qué pasa? Que realmente estos materiales con los que yo trabajo son de primera calidad. Ya tienen su color, su textura, su forma. O sea, ya la pieza de por sí es un diseño. Entonces, simplemente lo que yo hago es ponerlos juntos en una manera funcional, que puede ser un servilletero, puede ser para poner las cartas, puede ser para lo que yo hago mucho con los niños en las escuelas, ya que el celular es algo muy a nivel de toda edad. Hago unos porta teléfonos para poner el teléfono, para apoyarlo. ¿Por qué? Porque lo integras en base a lo que tú necesites. Puedes diseñar algo para poner las llaves, porque estos materiales son increíbles, son bellos, tienen su propio diseño. Entonces encajan a medida de la necesidad de la persona, del gusto, del color. Entonces tú lo puedes ver en mi página, increíbles los diseños, porque lo que vuelvo y repito, ya es un diseño increíble que es el material en sí. Entonces, poner algo increíble junto, o sea, es más increíble.
O sea que tu línea de este tipo de arte, tú la podrías hacer personalizada, por lo menos si yo te digo, Lili, yo quiero que me hagas el porta teléfono, de tal manera, tú me lo podrías hacer personalizado.
Claro, sí, por supuesto, o sea, la gente puede escoger el... Normalmente no lo hago, ¿no? Normalmente yo tiro colecciones y esas son las que están online a la venta.
Claro,
pero sí puede ser personalizado, o sea, la gente puede escoger, mira, a mí me gustan los tonos cálidos, me gustan los tonos fríos, mi teléfono, o sea, me gusta que esté en un ángulo, ¿sabes? El teléfono en un ángulo más angudo, o más parado, o más acostado.
No, súper chévere, porque entonces obviamente esa obra tendría más valor.
Entonces, claro, eso sí, exacto, personalizado. Sí, hay gente que me ha pedido diseño, me gustan los colores fríos o más cálidos, o mi casa es este color y quiero que me hagas un knocking holder. Tengo una muchacha en Miami, venezolana, que me contactó y me encargó especialmente un knocking holder con ciertas características.
Ay, qué cool suena todo. Yo te voy a comprar varias cositas. Mira, ahora vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que te nombran ministra de Cultura del gobierno del presidente legítimo Edmundo González Urrutia.
Okay.
Tú tienes que implementar varias políticas culturales. ¿Qué le recomendarías al presidente, a nuestro presidente, para impulsar el arte como una herramienta de recuperación económica?
Mira, bueno, lo mismo que te dije, te recomendaría invertir en talleres comunitarios. Hay un proyecto en Petare que yo he estado, lo que pasa es que no he podido cuadrar los días cuando estoy en Venezuela, pero que quiero ir, que hay museos. Hay un museíto espectacular en Petare, super cool, que me encantaría, quiero cuadrar para hacer un taller allí. Mira, residencias artísticas, ferias culturales, ¿no? Que interactúe el pueblo, o sea, ponerle el, el arte en la calle, o sea, usando, por ejemplo, yo una vez estuve en la colonia Tovar, en un retiro, y toda la casa, era el muchacho que hace el retiro, es un arquitecto, y toda la casa está hecha y decorada con los escombros de las remodelaciones que él hace en Caracas.
Wow,
entonces lindo. Eso sería
o
un
sea que
incremento.
tú verías como en cada esquina de Venezuela, en cada plaza de Venezuela, hubiera como una casita cultural y que hubiera educación artística.
Que tuviera educación artística usando, mira, materiales de reciclaje, porque basuras hay en todos lados. O sea, tú no sabes un mosaico tan bello con los ladrillos, o sea, que tiene esa textura, ese color tan, tan venezolano, ese color ladrillo, hacer murales, bueno, que ya se ha visto en Caracas, he visto murales hechos de reciclaje, de tapas, he visto eso mismo, con que sea vibrante. Combinación de técnicas, no sé, mezclar lo digital con lo manual también, que lo digital, o sea, puedes llegar con lo digital a todos lados. Yo haría, o sea, escuelitas, talleres en cada vecindario, incorporaría eso en el arte.
¿Y te gustaría ser mentora aquí en Venezuela de jóvenes que quieran ser artistas?
Por supuesto, ya lo soy, ese es mi sueño. Cada vez que voy al Museo de Alejandro Otero, o sea, los niños me inspiran. O sea, es como que es el futuro, o sea, porque uno cuántos más años le quedan. Ellos son los que van a llegar la batuta y hay que inspirarlos a ellos, o sea, enseñarles que sí se puede, que a soñar, hay que el venezolano es muy soñador y muy, o sea, sueñe y porque, ¿sabes? Para tener, primero hay que soñar para crear, como decía Walt Disney. Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Entonces, enseñar a esos niños a crear, a sentir, a que sí se puede, en la unión, o sea, con las manos, hacemos todo con las manos.
Muy bonito, muy bonito. Yo te nombraría ministra de Cultura.
Te lo juro que yo, o sea, me encantaría siempre estar a la mano de todas esas, o sea, formar un grupo, o sea, porque al final en la unión está la fuerza. Me encantaría unirme con tantos artistas, porque en Venezuela, o sea, es increíble de verdad la cantidad de niños, de jóvenes que están incorporando muchas artes, van a la pastora, hacen hay un niño que ahorita está haciendo gráficos de todos los edificios históricos de Venezuela, donde hace murales, donde hace postales, hace afiches. Es increíble ese niño que está haciendo. Y como él hay muchos, de verdad que a mí me impresiona mucho la creatividad del venezolano es increíble. Yo me quito el sombrero con los venezolanos.
De alguna manera, ¿tú crees que el arte ha salvado un poco al pueblo de tanta miseria, tanta hambre? Digamos que los niños se han abocado al arte justamente como para desconectarse de una realidad tan, tan dolorosa, pues, ¿no?
Claro, claro que sí. O sea, el arte no tiene frontera.
Claro. Y por lo menos, si tú tuvieras que, como artista plástico que eres, si tú tuvieras que mandar un mensaje al mundo en este momento que es tan crucial para nosotros, que queremos libertad, queremos volver a renacer como país, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería tu mensaje al mundo?
Mira, con una sonrisa. El mensaje es, mira, el amor lo puede todo. De verdad, el amor, la inspiración. O sea, el amor, sí, el amor es todo. O sea, sentir esa pasión. Y mira, como dicen, el amor mueve montaña. Sentir ese amor, esa vibra caribeña. De verdad, que yo llego a Venezuela, como decía Márquez, el escritor, Gabriel García Márquez. O sea, el Caribe tiene una magia que uno llega allá y se le quita todo, o sea, porque de verdad que es mágico. Ese olor, ese Ávila, toda esa cordillera que va por todo Sudamérica y empieza en Venezuela. Yo siento que Venezuela tiene una magia, de verdad, entre el Ávila, entre todas las bellezas que tenemos. Yo estando casi 30 años fuera de Venezuela, es como que ya uno lo ve con otra perspectiva, y ahí es cuando uno dice, wow, qué increíbles somos. Es mágico.
Que yo estando en Venezuela también me doy cuenta que el venezolano, a pesar de todo, a pesar de ganar que sí $20 al mes, porque los desgraciados estos no le han aumentado el sueldo a la gente o de ganar o de tener unas paupérrimas, ¿cómo se dice? Bonos de guerra, bonos para los viejitos, no sé qué. Siempre te hablan con una sonrisa, siempre la gente es amable. Y yo digo, es algo genético, Liliana, porque yo de verdad no entiendo cómo, o sea, el venezolano aquí, después de padecer tantas cosas, todavía tiene una sonrisa en el rostro. Es
Total.
exactamente lo que tú dices.
El ánimo, la cohesión social, la identidad, es una identidad venezolana que uno dice, wow, de verdad, y no lo digo solo yo, lo dice mucha gente que no es venezolana, que ha estado allá, mi esposo que es americano y va a Venezuela y él se enamoró de Venezuela y le encanta y dice eso, es que esta gente es tan chévere, como él mismo lo dice, hasta en español, qué chévere, o sea, eso nos representa, es el verdadero valor del venezolano, de verdad es que. Somos un gran país y por eso, porque la riqueza natural se ve reflejada en esa riqueza del venezolano.
Claro que sí. Ahora fíjate una cosa, me dijiste que en la página www.lilimark, terminando en q.com, la gente puede ver tus trabajos. Yo también voy a dejar en todos los ex que publique y en mi Patreon todas tus cuentas, Instagram y eso, para que la gente también vea tu Instagram, ¿ok? Y fíjate. Ahora, a mí me gustaría de alguna manera que para Patreon habláramos más como tu experiencia personal desde el día que te fuiste hasta el día de hoy, cómo fue integrarte a una nueva cultura, cómo es tener un esposo americano, bueno, también tengo más preguntas que hacerte sobre el arte como medio de recuperación en Venezuela. No sé si te gustaría estar conmigo un ratico más.
Claro, por supuesto.
Chévere. Entonces, bueno, vamos a Patreon ahora y para que oigan lo más interesante de esta entrevista con Liliana Márquez. Liliana, te agradezco demasiado esta bella entrevista porque esa vibra que tienes tú creo que es la vibra que sentimos todos los que tenemos la esperanza de que Venezuela se acerque a su libertad. Y de verdad, como me dijiste tú, apenas pueda agarro mis maletas y me voy a mi apartamento en Chacao y me devuelvo para mi patria. Así como tú, hay millones de venezolanos que van a querer venir a reconstruir el país. Entonces, bueno, ahora gracias. Hasta aquí todo ha sido por el canal de Ángel Monagas, caiga quien caiga, y también por Costa del Sol FM 93.1. Transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Y muchísimas gracias, Lili. Ahorita seguimos entonces la conversación, ¿ok?
Por supuesto.
Entonces, hasta la próxima, queridos oyentes.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.